Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Es con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Y esperamos que sea de su agrado. Bueno, vamos a comenzar con las aleyas 63 y 64 de la sura El Lujo.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: He venido a vosotros con la sabiduría y para aclararos algo de aquello en que discrepáis. Temed, pues, a Alá y obedecedme. Alá es mi Señor y Señor vuestro. Servidle, pues. Esto es una vía recta.
Si recuerdan el programa pasado y nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que el profeta Jesús, saludos sean para él, está entre los presagios o signos de certeza del día de la resurrección, cuando todos los muertos resuciten. Por lo tanto, no hay duda de la ocurrencia de la resurrección y creer en ella es una indicación del camino recto e inquebrantable hacia Dios y la dicha del paraíso. Así que debemos estar en guardia contra las insinuaciones y tentaciones de Satanás, quien es el enemigo jurado de toda la humanidad y nunca pierde un momento para tratar de desviar a los hijos de Adán del camino recto. Las aleyas que les recitamos ahora señalan que el profeta Jesús vino con palabras y pruebas claras, convincentes, lógicas e innegables de su misión y realizó muchos milagros, como resucitar a los muertos y moldear un ave animada real de arcilla, según el mandamiento de Dios Todopoderoso, llamó a los israelitas al camino de la sabiduría para despejar las dudas entre ellos a través de la diferenciación entre la verdad y la falsedad, para que abandonen sus caminos cismáticos, se vuelvan atentos a los mandamientos divinos y le obedezcan. Como queda claro en la siguiente aleya, el mensaje del profeta Jesús es el monoteísmo en su forma más pura, cuando quiere decir que él es solo una criatura humilde de Alá, el Supremo. ¿Quién es tu Señor y mi Señor y solo debemos adorarlo? En lugar de atribuirle socios o hijos, este es de hecho el camino recto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los profetas invitaron a las personas a Dios a través de la sabiduría, la lógica y pruebas claras del monoteísmo. Segundo, las diferencias religiosas e ideológicas solo pueden superarse mediante una referencia diligente a los mandamientos de Dios Todopoderoso, como los enseñaron los profetas, en lugar de inclinaciones personales y partidistas. Y tercero, solo el Creador Todopoderoso es digno de adoración y no cualquier ser creado que realice milagros o haya nacido milagrosamente como el profeta Jesús. Subhanallahi al-azim wa bihamdi Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali
Ahora escucharemos las aleyas 65, 66 y 67 de la sura El Lujo.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
Pero los grupos discreparon unos de otros. ¡Ay de los impíos por el castigo de un día doloroso! No les queda más que esperar la hora, que les vendrá de repente, sino presentirla. Ese día los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los temerosos de Alá.
Estas aleyas indican que los israelitas, en lugar de seguir las enseñanzas de los profetas, diferían entre ellos, negaban la misión del profeta Jesús y lo llamaban mentiroso, mientras que otro grupo que más tarde se conoció como cristianos lo llamó ahijado, exaltándolo a la divinidad, que nunca reclamó. Como resultado, estos malhechores, ya sean exagerados o aquellos que habían negado la misión del profeta Jesús, saludos sean para él, se han vuelto merecedores del castigo divino en el día del juicio. La próxima ley es una pregunta retórica sobre el estado de cosas de tales personas negligentes que no escuchan ningún consejo, ni advertencias, ni noticias, y simplemente esperan conjeturas hasta el punto en que el malvado lo golpea de repente, mientras que ellos están completamente inconscientes. La palabra ahora en esta y muchas otras aleyas benditas del Sagrado Corán se refiere al día de la resurrección, cuyos acontecimientos ocurrirán inmediatamente como si fuera una sola hora. En otras palabras, el día de la resurrección ocurrirá de repente, atrapando a los incrédulos y pecadores, inconscientes y sin preparación para sus consecuencias. La ley 67 dice que en ese día todos los lazos de amistad se rompen en menos que los establecidos por amor a Dios y en su nombre. Por tanto, es natural que las amistades formadas sobre la base de los pecados, la incredulidad y la negación de la verdad se conviertan en enemistad en ese día, ya que todos y cada uno de los malhechores consideran que el otro es la causa de la desgracia. En contraste, los lazos de amistad de los creyentes piadosos y virtuosos son eternos, ya que se basan en la fe correcta y la cooperación sincera de acuerdo con las enseñanzas de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, el día del juicio final llegará de repente y solo Dios sabe cuándo ocurrirá. Segundo, los lazos mundanos se convertirán en enemistad si no se forman según los mandamientos del Dios Todopoderoso. Y tercero, la amistad entre los creyentes piadosos y virtuosos es eterna.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 68 y las 69 de la sura El Lujo.
Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Siervos míos, no tenéis que temer hoy y no estaréis tristes. Los que creísteis en nuestros signos y os sometisteis a Alá.
En el día de la resurrección, debido a su sumisión a la divina voluntad, Dios da la noticia a los creyentes de la total seguridad frente a cualquier temor, peligro y dolor. La ley 69 dice que los creyentes sinceros en Dios Todopoderoso tienen una fe firme, basada en su completa sumisión a la voluntad de Dios, es decir, el Islam. Por lo tanto, la palabra musulmán significa aquellos que no se someten a nadie más, excepto al Dios Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos, primero, solo a través de la servidumbre de Dios Todopoderoso se puede alcanzar la paz mental y la tranquilidad del corazón, cuya recompensa en el día de la resurrección es la inmunidad ante cualquier temor, peligro o dolor. Segundo, la mera expresión verbal de la fe no es suficiente, a menos que esté acompañada de fe que conduce a la dicha eterna. Y tercero, un musulmán es una persona que no se somete a nadie excepto a Dios, el Creador Todopoderoso.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Síntesis. We'll be right back.
Falta un poco más de un mes para las elecciones presidenciales de Brasil previstas para el 2 de octubre. 12 candidatos se registraron en el Tribunal Superior Electoral para disputar la presidencia y han podido pedir el voto desde la semana pasada cuando arrancó la campaña. Los candidatos registrados son Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, Jair Bolsonaro, Partido Liberal, Ciro Gomes, Partido Democrático Laborista, Simone Tebet, Movimiento Democrático Brasileño, Vera Lucía Salgado, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Felipe Dávila, Partido Nuevo, Soraya Tronic, Unión Brasil, José María Imael, Democracia Cristiana, Leo Pericles, Unidad Popular, Sofía Manzano, Partido Comunista Brasileño, Roberto Jefferson, Partido Laborista Brasileño, y Pablo Marçal, del Partido Republicano de Orden Social. Sin embargo, entre estos 12 candidatos, solo hay dos que tienen más posibilidades para llegar a la presidencia. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y el actual presidente Jair Bolsonaro, del derechista Partido Liberal. Luis Inácio Lula da Silva, ex obrero sindicalista convertido en el presidente más popular de Brasil, vuelve al ruedo político para tratar de reconquistar el poder contra su archirrival, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Favorito en las encuestas, Lula inició la semana pasada su campaña en una fábrica de automóviles, una vuelta a sus orígenes obreros. Luis Inácio Lula da Silva, candidato a la presidencia del Partido Trabajador.
Si hay alguien que está poseído por el diablo es Bolsonaro. Es un mentiroso como nunca he visto mentir a nadie. No voy a decir yo, voy a decir que nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. No queremos un gobierno que distribuya armas. Queremos un gobierno que distribuya libros. No queremos un gobierno que alimente el odio. Queremos un gobierno que alimente el amor.
El expresidente que gobernó Brasil desde 2003 hasta 2010 aspira a un tercer mandato presidencial con la promesa de repetir los logros sociales entre las clases más vulnerables. Luis Inácio Lula da Silva comenta.
Lo que está en juego en este momento es la democracia contra el fascismo. Lo que está en juego en este momento es la democracia contra la barbarie. Garantizamos que 33 millones de brasileños pudieran tomar café, almorzar y cenar todos los días o morirían de hambre. Estamos de vuelta para hacer una nueva independencia en este país. Una independencia que garantice la dignidad, el respeto y la armonía de nuestro pueblo.
Y sus seguidores esperan que su candidato traiga esperanza y buenas situaciones económicas para el país.
Que lo que estamos pasando ahora es la pérdida del país, la pérdida de la educación, la pérdida de la salud, la pérdida de la vivienda, la gente pasando hambre.
Lula en el gobierno representa el desarrollo sostenible del país y la seguridad alimentaria del pueblo brasileño.
En las elecciones del 2018, cuando ganó Bolsonaro, le habían bloqueado a Lula su candidatura por condenarle a prisión por supuestos casos de corrupción. El denominado juez anticorrupción Sergio Moro lo había sentenciado en 2017 a 9 años y medio de prisión. Fue encarcelado en abril de 2018 por corrupción y lavado de dinero. Lula se declaró siempre inocente y denunciaba ser víctima de una conspiración política para favorecer a Bolsonaro. Finalmente fue liberado en noviembre de 2019 y en marzo de 2021 recuperó sus derechos políticos con la anulación de sus condenas judiciales. Pero por las acusaciones no perdió influencia en el Partido de los Trabajadores ni en la política brasileña.
Porque houve muita gente.
Luis Inácio Lula da Silva expresa.
Había mucha gente que pensaba que Lula estaba muerto. Había mucha gente que pensaba que estaba muerto el Partido de los Trabajadores. Había mucha gente que pensaba que estaba muerta la izquierda. Queremos soberanía, queremos democracia, queremos trabajo, queremos escuelas, queremos cultura, queremos vivir dignamente en este país.
También ha criticado duramente a Bolsonaro hasta el punto de llamarlo genocida. por las más de 680.000 muertes que deja la pandemia de COVID-19 en Brasil.
Yo soy católico.
Palabras de Luis Ignacio Lula da Silva.
Como soy católico, un hombre que cree en Dios, sigo orando para que el pueblo brasileño escape de este genocidio de irresponsabilidad causado por Bolsonaro. En mi opinión, Bolsonaro ha cometido varios delitos de responsabilidad.
Lula dejó el poder con 87% de opiniones favorables. Su sucesora, Dilma Rousseff, del mismo Partido de los Trabajadores, fue presidenta hasta 2016, cuando fue objeto de un juicio político que ella misma tachaba como un golpe parlamentario. Todos estos sucesos pavimentaron la aparición de la derecha radical y los conservadores encabezados por un ex capitán del ejército llamado Jair Bolsonaro. Llegó al poder pese a defender la antigua dictadura militar con la promesa de aplicar mano dura contra el crimen y ha polarizado con posturas y frases ofensivas contra las minorías y las mujeres, además de desestimar el conocimiento científico en relación con el cambio climático y la pandemia del coronavirus. Bolsonaro se mantiene firme tras casi 4 años en el poder que no han alterado su gusto por los exabruptos, los desafíos a las instituciones y la polarización de la sociedad brasileña. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
¿Quién recontrataría a alguien que robó en su empresa en el pasado? ¿Por qué recontratar a un tipo que robó a la nación? El canalla que estuvo hace poco tiempo preso va a volver a continuar lo que siempre hizo cuando estuvo en la presidencia, cuando todas las semanas había noticias de corrupción.
Enterándose de su distancia con Lula, el actual presidente busca la política de amedrentamiento e intensifica su retórica agresiva contra políticos izquierdistas. Jair Bolsonaro comentó:
queremos coger el pequeño tren de Cuba, Venezuela, nuestra querida Argentina, nuestra Chile y ahora nuestra Colombia. Este pequeño tren rojo no es nuestro tren. Nuestro tren es verde y amarillo. Y como dicen, para ver lo que anda mal en nuestro barrio y no emprender ese mismo camino.
Bolsonaro es el único mandatario en el poder de la historia brasileña sobre quien pesan investigaciones de filtración de información clasificada para distorsionar la información y desacreditar el sistema electoral. Recientemente, la Policía Federal de Brasil acusó a Bolsonaro de desalentar el uso de mascarillas durante la pandemia y de sugerir falsamente que las personas que se vacunaron contra el COVID-19 corrían el riesgo de contraer VIH. Para iniciar su campaña electoral, Bolsonaro eligió Juiz de Fora, la ciudad en la que fue atacado en 2018, cuando faltaba un mes para las elecciones que lo llevaron al poder. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
Es imposible no emocionarme al regresar a esta ciudad. El recuerdo que me llevo es de renacimiento y de que mi vida fue salvada por él, nuestro creador, para que yo, como presidente de la República, hiciera lo mejor para nuestra patria.
El mandatario volvió a catalogar las elecciones como una lucha del bien contra el mal y centró su discurso en la agenda conservadora, criticando las iniciativas progresistas de Lula. Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil.
Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere convertirse en aliado del comunismo en otros países.
Para sumar 4 años como presidente de Brasil, Bolsonaro tiene de momento pocas posibilidades. Todas las encuestas sitúan a su rival como claro favorito. La última encuesta de Datafolha muestra que Jair Bolsonaro reduce la distancia, pero Lula se mantiene como favorito y podría ganar en primera vuelta. Ricardo Ismael, analista político.
Feliz, La brecha entre Lula y Bolsonaro se ha reducido y esta ha sido la tendencia desde mayo. Todavía hay un margen sólido de 15 puntos porcentuales en la primera vuelta, lo que deja al expresidente Lula en una posición cómoda. Aún así, el apoyo del presidente Jair Bolsonaro creció en la última encuesta de Datafolha.
Hay que esperar hasta octubre para ver si este país se suma al tren de cambio hacia izquierda, como ocurrió recientemente en Colombia y Chile.
Detrás de la razón.
Mientras Israel no cesa de sus ataques en contra del pueblo palestino, los movimientos de la resistencia siguen el llamado de la yihad islámica a privilegiar la unidad, un factor indispensable para seguir afrontando al adversario. Este año en particular se ha incrementado la agresión israelí a todo nivel. Y a pesar de que la ONU condena su indiscriminado uso de la fuerza, el régimen de Tel Aviv sigue pasando por alto al derecho internacional. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Resistencia Palestina Unida.
Más unidad ante la ocupación israelí. Bajo el lema, unidad de los frentes, el camino a Jerusalén al-Quds, la Yihad Islámica Palestina organizó una gran muestra de unidad de los movimientos de la resistencia. Los actos se celebraron en la Franja de Gaza, la ciudad cisjordana de Jenin, además de Beirut y Damasco, capitales del Líbano y Siria. Estos últimos dos países han sufrido bombardeos y sabotajes israelíes una y otra vez. Ahí elogiaron el sacrificio de los líderes de la resistencia y homenajearon a los palestinos que cayeron mártires en la última agresión israelí de este mes de agosto, mientras defendían su territorio y su pueblo.
Ziad al-Nahala, secretario general de la Yihad Islámica Palestina, expresó: el enemigo trató de golpear nuestra unidad nacional. Sin embargo, nuestra última batalla confirmó la unidad de la resistencia en todos los frentes de batalla y demostró que no existe ninguna diferencia entre Cisjordania, la Franja de Gaza y la diáspora. Entonces fue una prueba de que nuestro pueblo está unido. Jamás permitiremos que el enemigo pueda separarnos y sembrar la discordia entre nosotros. Ismael Radwan, miembro de Hamas. Aquí afirmamos nuestra unidad y la unión de nuestras armas, así como la unidad de nuestra fuerza y de nuestra sangre. Afirmamos que Hamas y la yihad son dos grupos inseparables. Nuestros principios seguirán unidos hasta liberar Palestina por completo.
Se trata de un desafío serio para el régimen de Tel Aviv, pues los actos contaron con la participación de líderes civiles, figuras destacadas de la resistencia, además de diplomáticos y embajadores. La resistencia sigue fortaleciendo su base de apoyo en la región.
Abdullah Sabri, embajador de Yemen. Es una victoria para todo el eje de la resistencia. El título de Unidad de Frentes lo resume todo porque es la mejor prueba de la unidad que caracteriza a la resistencia palestina de hoy en adelante. La victoria es el fruto de la unidad.
Esta congregación tiene lugar semanas después de la última agresión israelí a la asediada Franja de Gaza. Según cifras oficiales, las incursiones aéreas israelíes dejaron 49 palestinos muertos, incluidos 17 menores de edad. El carácter genocida de Israel no es ninguna sorpresa, pues desde 2008 este régimen ha lanzado 4 guerras en territorio palestino, matando a unas 4.000 personas, una cuarta parte de ellas niños, según el Ministerio de Salud gazatí.
Mohamed Ghanam, hermano de un mártir. Nosotros, como familiares de los mártires, valoramos la labor y el esfuerzo de esta resistencia. También valoramos el esfuerzo que han llevado a cabo defendiéndonos frente a los ataques del enemigo israelí. A pesar de todo lo que el ejército sionista haga con nosotros, seguiremos luchando y nuestra respuesta será multiplicada por 2.
La agresión, la resistencia palestina ha resurgido más fuerte y con más capacidades. Los grupos palestinos ahora cuentan con sofisticados drones de ataque, así como misiles que han puesto en jaque al aparato militar israelí. Todo esto gracias a la unidad y resistencia que, según líderes palestinos, es la única vía para recuperar los territorios palestinos ocupados y barrer al enemigo israelí de esta tierra sagrada.
Bueno, las reacciones y un paso por lo que ha sido las últimas agresiones de Israel contra el pueblo palestino. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos acompaña Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales desde Málaga, España. Y también estará con nosotros Juan Alberto Sánchez Marín, director de dexmedio.com, periodista, analista internacional desde Bogotá, Colombia. Ya están con nosotros. Alberto, bienvenido como siempre, gusto saludarle.
Igualmente, muchísimas gracias por tenerme en vuestro espacio otra vez.
Y bienvenido a Detrás de la Razón, Juan Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, un saludo para ti, Dani, para Alberto y también para la audiencia y compañeros del equipo.
A ver, en la más reciente agresión de Israel contra la Franja de Gaza se pudo evidenciar el apoyo, pues, de toda la resistencia hacia la yihad islámica, particularmente, que bien sabemos hace vida allí en la Franja. Ahora, Alberto, esa unidad tan necesaria, como bien pues lo sabemos, como bien la resistencia lo ha señalado, para seguir afrontando los ataques israelíes de aquí en más, ¿cómo la proyectas en la realidad?
Bueno, ciertamente para alguien como yo, que aparte de ser periodista, soy también activista y he visitado en numerosas ocasiones en la Franja de Gaza, puedo decir que se puede evidenciar en este momento que sí que existe una unidad por parte no solamente de la resistencia, pero incluso de partidos políticos que eran antagónicos hasta hace pocos años. Yo he sido testigo en la Franja de Gaza de cómo en una reunión entre activistas y los diferentes grupos políticos, algunos de estos grupos políticos se encontraban o se mostraban muy incómodos estando sentados junto a otros líderes de la Franja de Gaza de otras tendencias políticas. Y hemos visto también hace pocos años cómo Hamas ha castigado incluso a la yihad islámica cuando la yihad islámica, por su cuenta, ha realizado ataques a Ashkelon y Ashdod en el sur de la Palestina ocupada del 48, tomando represalias contra algunos líderes de la yihad islámica por estar entorpeciendo, en fin, una serie de tratados que habían alcanzado Hamas con Israel para pacificar posterior a conflictos. En este momento la situación es muy diferente. En esta situación sí se puede evidenciar que ciertamente existe una unidad absoluta y completa. Trabajan de manera coordinada y trabajan por un proyecto único. Antes era muy evidente el encontrar diferentes tendencias dentro de los grupos de la resistencia y grupos políticos en cuanto a la solución a los dos estados. Muchos de ellos tenían como propósito solución a un solo estado, un estado democrático y un estado, en fin, libre en todo el territorio. En este momento se nota y se denota cómo los grupos, los diferentes grupos que existen en el amplio panorama de tendencias políticas y de la misma resistencia, ha aunado posiciones para, francamente, tener una sola determinación. Y es, en principio, poder contrarrestar cualquier ataque que Israel realice contra la Franja de Gaza, y segundo, el castigar al Estado sionista cada vez que se profane la explanada de las mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa, y, sí, y en fin, cada vez que se toque a cualquiera de sus líderes, los líderes de la resistencia de la Mukawama, bien sea en la Franja de Gaza o bien sea en los territorios ocupados.
A ver, Juan Alberto, de hecho la yihad islámica pues ha señalado como una necesidad nacional el que se sostenga una sala de operaciones conjuntas, así lo ha llamado, para fortalecerse. Más allá de las diversas facciones de la resistencia y de los diversos movimientos que hay, tras el incremento de esa violencia israelí, ¿no? ¿Han comprendido, crees, Juan Alberto, lo necesario que es unirse para la defensa?
Yo creo que sí, la coordinación que empieza a darse es una prueba de ello. Alberto expone muy bien cómo ha evolucionado a lo largo de las últimas épocas esta circunstancia. Yo creo que es tan claro que la unidad es fundamental, que ese es uno de los objetivos prioritarios de Israel, minar la unidad entre los diferentes colectivos de resistencia, tanto al interior de Palestina, al interior de la Franja de Gaza, al interior de Cisjordania y entre ambos territorios. Ese es uno de los objetivos prioritarios. Y estas convocatorias, como las que estamos viendo ahora en las noticias, que cuentan con un apoyo y una participación popular masiva, hacen explícita la unión entre las agrupaciones palestinas, pero también la unión y la coordinación que existe con movimientos de resistencia más allá de las fronteras, como los de Líbano y Siria. Y hablamos de una unidad sólida porque se funda en una causa justa. Los liderazgos no son caprichos o egoísmos o populismos sin razón, por el contrario, expresan una necesidad de cohesión en torno a la defensa de la dignidad como pueblo, a la defensa del territorio y, más que todo eso, a la reivindicación de su mero derecho a existir, porque en últimas eso es lo que está en juego para el pueblo palestino.
Ahora, Alberto, hemos visto, y la propia ONU lo ha reafirmado, que la violencia ha aumentado pues en gran parte de la Cisjordania ocupada. Los asentamientos israelíes continúan junto con las demoliciones de las casas palestinas y los desalojos. A la par, sabemos que el objetivo de la resistencia pues sigue siendo la defensa de Jerusalén al-Quds y la derrota del ocupante. Pero viéndolo desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, Alberto, ¿qué factores están obstaculizando hoy ese objetivo de la resistencia?
Bueno, como muy bien has comentado, las Naciones Unidas están poniendo en este momento el ojo en un conflicto que lleva décadas y décadas sin ser solucionado. En este momento, Bachelet, la encargada comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha hablado incluso de poner y meter en una lista negra al Estado sionista por la cantidad de niños y niñas que están muriendo como consecuencia de la brutalidad y de la violación de los derechos humanos por parte del ejército israelí contra la población palestina. Francamente, da pena el ver cómo se tiene datos que desde el año 2000 hasta la fecha, cada tres días, los soldados israelíes asesinan a un niño o una niña palestinos. Y aquí no se hace absolutamente nada. Aquí no ha habido una respuesta tan contundente por parte de la comunidad internacional como la ha habido contra Ucrania, donde se ha movilizado tierra y cielo para poder ayudar y cooperar con las autoridades ucranianas, dando refugio, dando ayuda militar, en fin, apoyo moral. El pueblo palestino lleva más de 70 años sufriendo el absoluto desprecio por parte de la comunidad internacional y francamente, el hecho de que incluso dentro de la misma Palestina la Autoridad Nacional Palestina no esté dando realmente muestras de que apoye una unidad de todos los grupos palestinos para combatir al ocupante israelí, que tiene otro tipo de métodos. Abu Mazen lo ha dicho en más de una ocasión y lo lleva diciendo desde hace años, Mahmoud Abbas, me refiero, que mientras él viva no va a haber una intifada en territorios palestinos. Y se opone incluso también a la lucha por parte de la resistencia en combatir contra el ocupante israelí, incluso cuando ese ocupante profana la mezquita de Al-Aqsa. Yo he estado recientemente en Jerusalén, he pasado varias semanas allí y he acudido a la plaza, a la explanada de las mezquitas, al Sharif, en numerosas ocasiones, y en la última ocasión en particular, creo que fue el 18 de junio, un grupo de colonos judíos israelíes atacaron la explanada de las mezquitas y atacaron también la mezquita de Al-Aqsa frente precisamente a las mismas autoridades israelíes que tendrían que estar custodiando, francamente, todo el perímetro. Pero, como digo, se habla mucho de meter en listas negras. En 2015, cuando yo me encontraba en Beirut, también se habló por parte de Naciones Unidas de meter al ejército israelí en la lista negra de violadores de los derechos humanos, y tardó muy poco tiempo porque las presiones por parte de Estados Unidos, los lobbies pro-israelíes y muchos países europeos provocaron el que eso no surtiera efecto alguno. Por lo tanto, como digo, en este momento solamente queda una solución, porque aparte de que también existe el BDS, que es la campaña de boicot de desinversiones contra el Estado israelí, es un proceso muy lento que efectivo, pero lo más efectivo en este momento es la unión de todas las fuerzas políticas, es la unión de toda la mucábama, de toda la resistencia armada contra Israel, y francamente eso puede adelantar un proceso para acaparar el espacio que le corresponde al pueblo palestino, que tiene el apoyo, afortunadamente, de varios países, que tiene el apoyo
ahora
De Irán, de Siria, del Líbano y de varios países más, y que tienen también como eje de la resistencia, obviamente, los ojos puestos en un apoyo para combatir al Estado sionista.
Ahora, Alberto, viendo precisamente esa lista de factores que podrían estar obstaculizando los objetivos bien trazados de la resistencia, hay que introducir en el análisis otro panorama. Juan Alberto, y le pregunto a usted, ¿se acercan los nuevos comicios en Israel? ¿Existe un contexto de incertidumbre en el campo electoral con la aproximación, vamos a recordar, de las quintas elecciones en casi 13 años, donde incluso algunos dicen que existe la posibilidad de una vuelta de Benjamín Netanyahu? ¿Cómo quizás esto puede influir a la resistencia palestina?
Bueno, va a intensificarse la siembra de odio, la mala interpretación de una fe, de una historia, de unos preceptos religiosos. Eso siempre entra en juego, es supeditar los planteamientos políticos a una ideología claramente nociva. Esa intensificación de ese tipo de situaciones, de circunstancias que se dan a las puertas de unas elecciones, pues van a tener un impacto, obviamente, pero en realidad el cambio, los cambios de gobierno, los cambios de política son meramente formales. En esencia, el proyecto continúa siendo idéntico, varía en sus expresiones exteriores, pero no en la esencia. Esto va a representar indudablemente ataques, escaladas, nuevas agresiones, y el impacto en la resistencia, pues será la mayor cohesión, o debe serlo, por lo menos. Mira, el juego es claro, la secuencia de la agresión de Israel en contra de Palestina, que por estas épocas precisamente adquiere mayores dimensiones, pues es patente y además es repetida. Las fuerzas militares israelíes efectúan unos ataques que ellos mismos llaman obviamente preventivos, hechos con el anunciado objetivo de dañar a los movimientos de liberación, de asesinar a sus líderes, pero en verdad se trata de ataques indiscriminados contra la población, orientados, por supuesto, a crear confusión y a producir el rechazo hacia esos movimientos populares por parte de una población que los apoya, y los apoya de modo intenso, muy grande. Por supuesto, esas fuerzas de resistencia pues reaccionan en defensa de la población, de su territorio, atacan con cohetes, con misiles a Israel, y entonces medio mundo se les viene encima, que son terroristas, que atacan al apacible Estado de Israel, que las fuerzas israelíes tienen pleno derecho a protegerse, a su defensa, en fin. Y a una sola voz, Estados Unidos, por supuesto, Europa, Japón, Canadá, todas y cada una de las potencias aliadas de Estados Unidos condenan a Palestina, a sus movimientos y a sus líderes, y de paso justifican las iniciativas bestiales de Israel. Entonces yo creo que eso siempre es un ciclo que se repite, no solo en el tiempo, sino que además se intensifica durante estos periodos previos a las elecciones, a las convocatorias electorales, que además van a significar una mayor cohesión para los movimientos de liberación, de resistencia palestinos.
A ver, y Alberto, pudiéramos hablar de que este grado de agresividad del régimen israelí, hoy más que nunca, lo que hemos visto en lo que va apenas del 2022, tiene sentido ante esa premisa del premier Yair Lapid y su ministro de Defensa Benny Gantz, ¿no? Demostrarse fuertes, demostrar a un Israel fuerte ante lo que significó la represalia palestina el año pasado, en 2021, e incluso este año tras lo sucedido en Gaza.
No, efectivamente, cada vez que se abre un espacio de conflicto en los diferentes gobiernos israelíes, el recurso más rápido, la herramienta más eficaz, según ellos, es recurrir a masacrar a la población palestina, especialmente en la franja de Gaza. Siempre se da una circunstancia parecida cuando hay un problema a lo interno de los diferentes gobiernos. Casi 5 gobiernos en 3 años es absolutamente absurdo. El último día que yo me encontraba en Jerusalén y de camino al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, el taxista me decía, escuchando la radio, otra vez se disuelve el gobierno, el parlamento, y se llama elecciones, y otra vez vamos a tener que depender de los malditos árabes para poder tener una cierta estabilidad gubernamental. Es curioso el hecho de que en este momento tienen que recurrir de los diferentes líderes y grupos políticos árabes en la Knesset, en el Parlamento israelí, porque es imposible en este momento que puedan conformar una mayoría parlamentaria para poder gobernar. Por lo tanto, el hecho de que la mayor presencia de los grupos árabes se puedan hacer, que no es lo que ha pasado con este gobierno. Se esperaba mucho más, incluso de grupos islamistas dentro del gobierno, de apaciguar un tanto la voracidad y la violencia con la que las demoliciones de casas de palestinos, la expansión nuevamente de construcciones para colonos extranjeros, judíos, y en fin, y los ataques a la franja de Gaza hubieran disminuido, algo que se esperaba también con los tratados de Abraham. Claro. Cuando Israel ha conseguido aunar esfuerzos y empezar relaciones diplomáticas con tantísimos países árabes, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Marruecos, se hubiera esperado que al menos el gatillo fácil de la violencia israelí hubiera disminuido, y no lo ha hecho, se ha acrecentado. Y se ha acrecentado por la impunidad que tiene el Estado israelí, que puede hacer absolutamente lo que quiera. Yo he escuchado a la candidata británica, a la candidata al Parlamento, a sustituir a Boris Johnson hace un día o dos, decir que en el conflicto último sobre la franja de Gaza efectivamente tenía todo el derecho a la libre defensa Israel, cuando en realidad ninguna facción palestina había disparado un solo tiro. O sea, la mentalidad es esa. Israel puede hacer absolutamente lo que quiere. Y es curioso que todavía la comunidad internacional, que muestra como normalmente lo suele hacer, siempre lo hace, su gran preocupación e incluso el traer a colación la cuestión de la solución de los dos estados, realmente hace muy poco o nada para frenar dicha violencia y poner un atajo a la brutalidad con que el Estado sionista responde contra la población, especialmente la población civil. Ya hemos visto 17 niños y niñas asesinados en la última incursión en tan solo 3 días y más de 150 niños heridos. Es una brutalidad que el mundo mira para otro lado, mira para Ucrania solamente, cree todas las historias que el régimen de Kiev les presenta, pero no cree al pueblo palestino, teniendo todas las evidencias de que se está violando brutal y atrozmente el derecho internacional en este territorio.
Totalmente, y hablando de ese derecho internacional, pues la ONU ha vuelto a denunciar y a reprender en palabras a Israel y sus agresiones, pero bueno, no pasa de eso, de palabras, y por otro lado siguen insistiendo en salvar la llamada solución de los dos estados, que vamos a recordar, la resistencia se opone a ese tipo de solución. Vamos a cerrar aquí el análisis, pero seguro nos reencontraremos próximamente para seguir viendo el tema de la causa palestina. Alberto, Juan Alberto, les agradezco a ambos por habernos acompañado hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias, Dani.
Gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Por lo pronto, tanto Hamas como la Yihad Islámica quedaron en, pues dejar en claro que trabajarán de la mano para fortalecer su papel y estatus hasta la liberación de Palestina y el regreso de los refugiados. Así cerramos el tema hoy. Buen fin de semana para todos. Gracias por su sintonía. Les esperamos aquí en Hispanter.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.